Vamos a dar inicio a nuestra reunión comunitaria. Acuérdense que nada más grabamos la parte donde leemos la palabra de Dios predicada el domingo anterior y la propia reflexión, la predicación en torno a la enseñanza que tenemos como comunidad. Y previo a eso, para los que nos escuchan después en otro lugar, tenemos un momento de reflexión previo y tenemos el rezo del Santo Rosario. Para los que de alguna manera quieran unirse en sus casas a rezar el rosario antes de escuchar esta predicación. Y el día de hoy vamos a ver las bienaventuranzas que plantea San Lucas, que como ustedes saben, a diferencia de Mateo, solamente plantea cuatro. Digámoslo de una manera empírica, las razones que Jesús propone si queremos ser felices, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que nos conceda a través de la palabra de Dios experimentar la sanación, la liberación de todo esto que hemos estado encomendando en nuestras propias oraciones y de los que queremos vernos libres. ¿Qué
me dice? El Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes, los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes, los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Cuando leyeron esa última parte, me sentí como consolado y aliviado, porque no sé si a ustedes les pase, pero todos tenemos a nuestro alrededor una serie de opiniones, aunque ninguno de nosotros es importante, siempre alrededor de nosotros hay muchas opiniones, y esas opiniones te llegan, ¿verdad? Te llegan si andas bien o andas mal, si te ven bien o te ven mal, y te llegan de muchas maneras sin importar lo que realmente tú eres. Pues a veces si ponderamos esas opiniones, a veces no encontramos la mejor de las opiniones acerca de nosotros, pero el día de hoy vamos a desarrollar este tema para que nos sirva a todos. Bueno, primero que nada, hay algo que los que tuvimos una infancia feliz de niños vamos a recordar y apreciar, y es que dice que Jesús en esos territorios donde anda se detuvo en un llano. Y siempre vamos a ver a Jesús planteando cuando se detuvo en el monte, subió al monte. Las bienaventuranzas de Mateo es desde arriba de un monte. La transfiguración pues es en el Tabor. Sabemos que toda la historia de Israel se lleva en el Horeb, en las promesas en el Sinaí. O sea, todas las montañas, los montes son algo extraordinario en el pueblo de Israel. Y me agrada mucho la idea que Jesús quiere hacer esto en un llano, ¿verdad? Los que fuimos niños sabíamos que los llanos eran muy codiciados. En los llanos había pistas de bicicleta, en los llanos había parques clandestinos de béisbol. O sea, los llanos eran un lugar donde podías hacer muchas cosas, juntar cibolis en la época de lluvia, cosas que yo no sé si las nuevas generaciones los van a dejar sus papás o van a tener la oportunidad de buscar algo así. Pero pues eran las cosas que hacíamos, ¿verdad? Dinamitar cachorras, ¿verdad? Había de todo, ¿verdad? Estoy sacando así el álbum, ¿no? Pero ¿qué sucedía en este llano? En un llano pasa algo muy interesante. Te ves al parejo con todos. ¿Sí? Cuando te ves al parejo con todos, te descubres que todos estamos en un mismo nivel. Todos pisamos un mismo suelo. A todos nos pasan cosas muy parecidas en la vida. Aunque tengan interpretaciones diferentes, aunque tengamos costumbres distintas, hay gente que es muy ordenada, hay gente que deja su ropa tirada, ¿verdad? Hay gente que se lava los dientes, hay gente que se los lava muy poco. Hay de todo, culturas diferentes, pero finalmente nos pasan cosas muy parecidas, aunque tengamos culturas diferentes, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto, Jesús les va a tocar un tema que ahorita, en pleno siglo XXI, es el gran tema que se utiliza como justificación para hacer muchas cosas. Y es el tema de ser felices. No sé si ustedes lo han escuchado en medio de tantas circunstancias de nuestra vida. Oye, mira, por ejemplo, el caso de las preferencias sexuales. Lo que te haga feliz. Yo recuerdo haber estado en una secundaria hace un par de años dando un tema. Y dentro de ese tema de las secundarias, donde íbamos a proponer, y a mí me tocó ir por parte de la Iglesia Católica, ¿verdad? Poner sobre la mesa las condiciones y las enseñanzas que teníamos cada parte de la sociedad respecto al tema sexual. Y después de haber ido una persona de gobierno que habló bastante bien, un psicólogo que nos acompañaban en el panel, y después de dar la postura, levanta la mano la encargada, bueno, así es como lo recuerdo yo, del departamento de psicología de esa escuela. Y a raíz de una pregunta que había hecho una muchachita en pleno segundo, tercero de secundaria, le termina diciendo, ¿verdad? Tú puedes hacer lo que sea. Tú vas a ir experimentando lo que tú quieras, con hombre o con mujer, y finalmente te vas a quedar donde te hagas y donde sientas que eres feliz. Y se me hizo una definición de felicidad tan tétrica, o sea, tan destinada al fracaso, tan enfocada en algo pasajero, trivial, y haciendo relevancia de situaciones que no las tenía, que vale la pena, cuando escuchamos un evangelio y una enseñanza de Jesús como esta, ubicarnos en lo que verdaderamente hace un ser humano feliz. Y cuando nos ponemos en ese tono y en esa frecuencia, descubrimos que la lista para ser feliz está de alguna manera señalada por un aspecto muy curioso. Pero antes de hablar de lo que al ser humano le ha generado felicidad, vamos hablando de lo que al ser humano hoy en día le genera infelicidad. Fíjense bien. Ustedes han llegado a muchos hogares donde hay carestías. Sin embargo, cuando en esos lugares hay carestías, pero hay un concepto de agradecimiento de familia, hay uno, dos o tres o cinco miembros de familia que permanecen ahí, que le echan ganas, aunque haya determinadas carestías, no podemos decir que la causa de la infelicidad sea la falta del dinero. O sea, hemos llegado a lugares donde hay muchas precariedades y la situación de familia es buena y la convivencia es sana y cosas de este tipo, ¿verdad? Y ahí me detengo pues para hacer un señalamiento especialmente donde Jesús se detiene. Porque Jesús va a hablar primero que nada, felices, voy a cambiar la palabra, dichosos, aunque ustedes saben bien que es sinónimo en la mayoría de las traducciones de nuestras Biblias. Felices o dichosos ustedes los pobres. Y no hay ninguno, ningún exégeta, ni un teólogo, ni un cristólogo, ni un experto en escritura que no haga una mejor definición de lo que es un pobre por encima de alguien que está necesitado. Un pobre es un necesitado. Nosotros a veces nos preguntan, oye, ¿cómo amaneciste? Y decimos, pobre de salud, amanecí con mi salud muy pobre, muy empobrecido de salud, ¿verdad? Quiere decir que hoy ando necesitado de salud. Entonces, la palabra pobreza, definirla, hacerla sinónimo con la palabra necesidad es la forma más adecuada. Dichosos ustedes los necesitados, porque de ustedes es el reino de Dios. Y hablemos de ahora de la contraparte. Díganme cómo se reflejan actualmente las infelicidades fuertes de nuestra sociedad. Si nosotros quisiéramos enlistar, a ver, dame una lista de lo que hace a la gente infeliz. ¿Qué pondríamos?
¿Perdón?
La fe. No. En general, a la gente, ¿qué le hace feliz? Fíjense, si ustedes dicen no tienen dinero, la falta de dinero, que ya por eso quise tocar ese primer tema, eso podría ser muy falso. Porque la persona que tiene una necesidad exorbitante de dinero es porque puede ser que su corazón solamente esté en el dinero, porque esté viviendo fuera del rango del que debe vivir, porque no anhela otra cosa más que lo que tienen los demás. Es muy delicado poner al dinero como pretexto en todo, porque también la gente que tiene mucho dinero está trabajando para tener mucho más. Entonces pareciera que el dinero siempre tiene ese mismo círculo, genera una actitud insaciable. No importa cuánto tengas, el dinero no sacía. Por eso Jesús muy rara vez toca el dinero como causa de problemas. Lo que sí toca a Jesús concretamente es el amor al dinero. Todos los males vienen del amor al dinero. Y el amor al dinero lo puede tener el rico, que tiene solventada su economía, y el pobre, que no tiene que comer. Y generan y sufren la misma enfermedad. Esa ambición, esa avaricia es destructiva, porque es amor que está por encima de todos los demás. Si una persona solamente trabaja por dinero, pues entonces no aprovecha, no disfruta, no crece, no aprende todo lo que durante el trabajo se tiene que realizar para lograr un objetivo. El dinero no debiese ser el objetivo, el dinero debería ser la consecuencia de una serie de objetivos que construyen al ser humano, que se esfuerza, se trabaja y se organiza. Pero este no quiero que sea el tema. No quiero centrarme solamente, porque entonces nuestra predicación también tendría mucho tinte de materialismo. Solamente se detendría en el dinero y en función de que si tienes y no tienes. Y yo conocí a gente, y tú también, que cuando no tenía era feliz, y después que tuvo no fue feliz. Entonces no andemos cargándole todos los prietitos del arroz, como se dice, ¿verdad?, a veces al dinero. Pero sí tengamos la madurez de centrarnos en que la verdadera pobreza, el verdadero necesitado, hace algo diferente que no hace el que está satisfecho. Y por eso quería que me enumeraran ustedes, ¿verdad?, cuáles son las causales de infelicidad si tuviéramos que dejar al margen la exclusiva definición del dinero. ¿Cuáles son las causas de infelicidad? ¿Cómo se reflejan las infelicidades? Bueno, les voy a ayudar un poquito. Para mí, todas las adicciones reflejan una infelicidad. ¿Por qué? Porque las adicciones son siempre rutas de escape para la realidad. Entonces, si yo no estoy bien donde estoy, no confronto, no aprendo, voy y me cambio a una ruta de escape que no es la mejor, porque va a destruirme a mí, va a destruir a otros. Y durante esa ruta de escape, drogas, alcohol, juego, lo que ustedes quieran poner, sexo, como ruta de escape, para no confrontar, enfrentar, subsanar, mejorar lo que estoy viviendo. Me fugo en esa ruta de escape y no llego a ningún lado. A ningún lado. Es una ruta de escape. No tiene destino. No va a mejorarse, no va a mejorar la salud, no voy a mejorar en la familia, no voy a mejorar en el trabajo. Una ruta de escape es una ruta de destrucción, ¿verdad? Y esa ruta de escape, todos los expertos en adicciones y todos los expertos en este tipo de cosas saben muy claramente que se utilizan solamente para eso, porque yo no sé estar donde está. Entonces, en una ruta de escape compras aparentemente algo de felicidad, algo de aparente satisfacción que dura por un momento, ¿verdad? Pero no mejoras en nada de lo que está pasando. Muy bien, ok. Entonces, primera lista, por ejemplo, ¿qué vemos? Yo, por ejemplo, algunas veces he acusado a nuestra ciudad de tener más industria hotelera de paso que la industria hotelera turística. Y ahora que casi querían hacer aquí en Obregón la serie del Caribe y empezaron las estadísticas, ¿verdad? Y bueno, no les quedaba otra más que sumar. ¿Por qué están tosiendo todos allá cuando estoy hablando de esto? ¿Verdad? Llega un momento en que de repente no tuvieron otra cosa más que sacar a colación las habitaciones de hoteles de paso, como diciendo, mira, podemos salir del problema de la falta de infraestructura obregonense, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? Bueno, a mí me daba risa porque yo siempre, en los tiempos en los que hubo un boom en los hoteles de paso, ¿verdad? Y todo el mundo los veía, y bueno, y recordabas los de toda la vida del pasado, 2 o 3 o 4 hoteles, y en los últimos 10, 20 años se hicieron 30 y tantos hoteles de esos, y yo le decía, bueno, es que no es un pueblo, es un pueblo caluroso, no calenturiento, ¿verdad? No quiera pudiera pensar. Y de repente, cuando redefinías eso, que no era un pueblo de mucho vigor, de mucha sexualidad, era un pueblo de muchas tristezas, ¿verdad? Y que en esas tristezas se veían reflejadas en esa ruta de escape, como una comunidad de vampiros que nada más puede entrar a un lugar oscuro, en una habitación de 4x4, y que no les puede pegar la luz, todo tiene que estar escondido. O sea, es un lugar de tristeza, es un lugar de escape, es un reflejo de las enfermedades de la sociedad, es un reflejo de lo que está pasando en las enfermedades actuales, es un reflejo de las precariedades, de lo que hace infeliz a un ser humano. ¿Con qué puedo aumentar la lista? Ya llevo las adicciones, un reflejo como los hoteles de paso. Para mí, cada vez más preponderante en la lista, los medicamentos psiquiátricos, aumentando escalonadamente el uso. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas algo externo que haga las funciones biológicas para el cual todo tu aparato neurobiológico está diseñado para producir lo que se necesita? ¿Por qué? O sea, ¿por qué ya un cerebro humano no puede dar la orden de una receta extraordinaria? No estoy hablando de situaciones fuera de lo común donde se necesita la ayuda farmacéutica para mejorar un paciente. Estoy hablando de esas situaciones crónicas que llevan muchísimos años y no cambian. ¿Qué le pasó al organismo humano? Sigo con la lista, ¿verdad? Obviamente, a lo mejor las consecuencias o las causas, las depresiones. Pregúntale a la gente, ¿cómo estás? Pues ya me dijo mi psicólogo, ya me dijo mi doctor, ya me dijo mi marido, ya me dijo mi dentista, que estoy deprimido. Y parece que es la gran justificación. Ah, bueno, como un carro ponchado, ¿no? O sea, si sales y no fuiste a trabajar y te reportas al trabajo, hoy voy a llegar tarde o no voy a llegar porque amanecí ponchado, ¿verdad? Y así empezamos a justificar listas y listas y listas de infelicidades. Y un día hemos analizado esto desde muchos puntos de vista, y bueno, es sorprendente cómo muchas cosas se mejoraban con la práctica de la ascética, con la práctica de la espiritual de años pasados. O sea, las condiciones de vida eran mucho más difíciles en años pasados que ahora. Se prescindía de tecnología, de créditos, ¿verdad? Nada más para tener lumbre en casa había que salir a cortar leña, ¿verdad? Todo lo que implicaba ese esfuerzo. Pero esa parte del esfuerzo, esa parte de la determinación, esa parte de ir por algo a adquirirlo, cambiaba la situación anímica de las cosas. Ahora vivimos en una sociedad que el mismo Papa Francisco dice que es adicta. Dice que la droga más adictiva de nuestra sociedad es la comodidad. Ahora, si esto creemos que lo está diciendo por cotorreo, si esto decimos que lo que pasa es que el Papa es muy ameno y es, como alguien dijo por ahí, no es muy ocurrente con sus expresiones, para mí es una carencia de la verdadera inteligencia de aquel que lo está escuchando. O sea, no son ocurrencias. Cuando el Papa Juan Pablo II dijo hace 40 años que la enfermedad más grave era el materialismo de nuestra sociedad y el consumismo que estaban invadiendo todos los campos. Y nosotros no lo entendimos en esa época hasta que pasaron 20, 30 años y vemos la clase de sociedad que tenemos, que se mata por dinero. Hace 20, 30 años la gente no se mataba por dinero. Ahora es una gama amplísima de ciudadanos que se matan por controlar una plaza, por controlar un barrio. O sea, se están matando por dinero. No se están matando por comida. Se están matando por juguetes, se están matando por bienes materiales. Entonces, si no somos capaces de entender que nuestra sociedad ha cambiado y que ha cambiado por lo que han dicho y denunciado los que ven desde arriba, los que ven todo el panorama, la opinión de un médico que ve un paciente al día a un médico que ve 40, pues evidentemente es muy distinta. El que ve más pacientes tiene una gama más amplia. Si tú atiendes un problema legal, pero vas a un despacho, a un lugar donde hay alguien que atiende 20 o 30 problemas legales en una semana, el panorama es diferente. Si tú oyes un quejido nada más en tu casa o en tu vecino, pero tienes un lugar donde llegan 30, 40 denuncias de lo que está pasando, adquieres un panorama más amplio. Y sí es cierto, la comodidad nos está matando. ¿Para qué hablo? No me refiero a comodidad, no estés pensando en un sillón, ¿eh? O sea, comodidad no es tener los pies arriba de un sillón y tener pantuflas y... Esa no es comodidad. Comodidad es preferir un estado donde no pase nada, no confrontes nada, no hagas ningún esfuerzo. Podríamos definir la comodidad como el índice medible de la falta de esfuerzo en un individuo. Mejor ya no hablo contigo, porque siempre que hablo tengo problemas, ¿verdad? Me peleo. Mejor, mira, ¿para qué voy a tal cosa? ¿Para qué me pongo a dieta? Prefiero la comodidad de seguir engordando, como decía la Escritura, ¿eh? Ahí están como reses, fíjense la denuncia, engordando. No los estaba acusando de sobrepeso el profeta, ¿eh? O sea, realmente al profeta no le importaba si pesaban 5 kilos más o 10 kilos más. Ahí están como reses engordando para el día de la matanza. Así como encerrabas al novillo cebado para matarlo en la Pascua y le metías comida, y el novillo decía, ¡qué maravilla! Entre más como, más gozo y más gordo y más fuerte estoy. Pero te estaban preparando para el sacrificio. Y así estamos nosotros. Mira, en la comodidad de su hogar, ¿verdad? Y ahí va, pídelo por donde quieras. Es más, no ocupas tener dinero. No ocupas, no lo necesitas. Todo el mundo tiene la línea de crédito abierto y en todos lados te dan. Y dale, dale para adelante y gasta. Los diciembre son ejemplos extraordinarios, ¿verdad? De inconsciencia. No le estoy diciendo nada nuevo. Lo que sí es que quizá nunca habríamos pensado que la falta de esfuerzo implica estar viviendo un síndrome de comodidad que nos está haciendo infelices. Los ricos de hoy, hablemos de ricos, de los que tienen dinero, mucho dinero, son distintos a los ricos del pasado. Siempre ha habido ricos, siempre ha habido gente que tenga mucho dinero. Pero los ricos del pasado no sufrían esas infelicidades. Era muy diferente un rico de provincia a un rico de ciudad, a un rico de la capital. Los ricos de la capital ya sufrían estas inclemencias de la comodidad, de la falta de los esfuerzos. Tradúcelo como no tener necesidad. No tengo necesidad de nada. Todo lo tengo a la mano, todo lo puedo comprar, todo lo puedo obtener. ¿Existirá una manera más tangible de sentirse inútil? O sea, una manera más precisa de que todo se pueda hacer. Inclusive, imagínate una persona que ni siquiera se desempeña, solamente ha heredado, y de pronto con una herencia satisface todo el contexto, todo el contexto de su vida y de su desarrollo personal. Imagínate un niño que no tiene que anhelar nada, no desea nada, todo está a la vuelta de la esquina. Y podemos voltear a ver muchas familias en ese estado sufriendo terriblemente, terriblemente mucho de todo esto. Sufriendo la agonía. ¿Y por qué no es decirlo? A veces las drogas han venido a generar en esas familias un reto para experimentar algo, para sentir algo. La gente ya no haya que inventar para sentir algo, porque la sensación de sentirse siempre satisfecho es una sensación espantosa. Yo recuerdo hace muchos años haber estado en un hotel hospedado donde todo iba incluido, ¿verdad? Y bueno, te daban de desayuno desde las 6 de la mañana, desayunabas a las 6, a las 9 tenías hambre, pues podías volver a desayunar, y a las 11 un prelonche, y a las 2, y a la 1, total que era una comedera todo el día, ¿verdad? Pues nomás comí el primer día, ¿verdad? El segundo día, pues ya. Segundo día, de 4 a 5 comidas, pasé a 2 comidas. No me cabía más, porque estaba satisfecho. Entonces, porque no gastabas, porque si se supone que estás de vacaciones, pues no gastas. Ahí estás prácticamente en poco esfuerzo. Ahora imagínate una vida así. Yo recuerdo, ¿saben? Digo, gracias a Dios ya no estoy en el contexto de tener que atender muchas situaciones con personas como en el pasado, pero cuando yo me encontraba con personas que tenían síndromes muy complejos de infelicidad, muy complejos, yo le decía, ¿por qué no te quedas 2 días sin comer? Te aseguro que todo lo que me has platicado se te va a quitar. No tiene sentido mi vida, me quiero matar, no tengo ninguna relación de trasfondo con nadie, en fin, pero todo lo tenía satisfecho, todo estaba satisfecho, no tenía ninguna necesidad real, eran puras necesidades mentales, emocionales. Y yo le decía, verás, haz la prueba. Y yo creo que a 30, 40 que se los recomendé, una persona solamente me hizo caso y se quedó sin comer todo un día y al día siguiente, y me dijo, ya lo entendí. Inclusive lo generamos con una dinámica comunitaria por un tiempo, de que teníamos que tener siempre una necesidad. ¿Qué pasa el día que tú satisfaces todas las necesidades? ¿Qué pasa? Dime, tú dime, ¿qué pasa? ¿Qué haces cuando satisfaces todas tus necesidades? No hay un propósito, te echas, no te mueves, ¿verdad? Y pasan ese tipo de cosas, sí pasan. Entonces empiezas a sentir que la vida no tiene sentido, que estás hueco y ya no sabes qué sucede. Entonces vas y tocas la puerta, doctor, no sé qué tengo. Y el doctor, si es muy sincero, te va a decir, pues yo tampoco. Porque a lo mejor el problema es que tienes de más. Por eso Jesús, el Señor Jesús, dijo claramente que no había mayor alegría que se pudiera comparar a, es mejor dar que recibir. Y si tú la buscas en los 4 evangelistas, no está escrita eso. San Pablo hace mención que el Señor Jesús lo decía. A San Pablo se lo platicaron muchos discípulos, pero por alguna razón las muchas fuentes que hay para armar los evangelios nunca lo citaron. Hay más alegría en dar que en recibir, pero siempre queremos recibir. Es día de mi cumpleaños, ¿qué me trajiste? Y hay gente que se celebra como 5 o 6 veces al día, cuando no es una cosa es otra, y dame, y dame, y dame. ¿Y sabes qué va a pasar si te dan, y te dan, y te dan? Te vas a llenar. Y cuando no hay necesidad, el ser humano colapsa. Algo le pasa. Por eso encabeza la lista de las bienaventuranzas. Por eso encabeza la lista de las dichas y de las felicidades. Por eso las encabeza. Dichosos entonces los pobres, porque Dios es el reino de Dios. ¿Cuándo te vas a poner a rezar si todo está satisfecho? Bendita crisis que tronó en la mano. Si no, nunca te hubieras acercado a Dios. Ahora, qué trágico. Hoy leía a Santo Tomás, y Santo Tomás decía, escuchaba a Santo Tomás, decía que había dos grandes oscuridades en la vida, dos cosas que hacían la vida pedazos. Uno era el pecado, o sea, el pecado, errar, equivocarse con lo que estás haciendo, claro, Tito. Y la otra era la ignorancia, no saber que no sabes, y estás cometiendo bronca y enredo y confusión en todo lo que haces. Pero no te dejas enseñar, no te dejas aprender. A veces venimos y escuchamos la palabra de Dios, y eso fue uno de los estudios que hicimos en estas semanas. Un pastor que trabajó, protestante, que trabajó muy fuerte en las comunidades en los 70s en Nueva York, cuando estaba la época de las bandas, así como algo de lo que estamos viviendo hoy en día aquí. Y las bandas se la pasaban matándose en las calles de Nueva York. Y este individuo, David Wilkerson, entregó su vida a este ministerio. inclusive le mataron un hijo, cosas terribles vivió este hombre. Y este hombre decía que no había sobre la faz de la tierra corazones más duros, y decía, y no es del asesino, y no es del que promovió la ley aborto, y no es el que quitó la oración en las escuelas norteamericanas. Los corazones más duros son de los que van conmigo a la comunidad y todas las semanas escuchan una enseñanza y no aprenden ni la ponen en práctica. ¿Nada? O sea, ¿de qué sirve ir todos los días, todas las semanas y escuchar lo que nos puede hacer felices si yo no ando más que buscando cómo satisfacerme y llenarme? El síndrome del carbohidrato, entre más comes, más quieres. Oye, ¿y ya probaste este pastel? ¿Y ya probaste este otro? Y dentro de unos meses te lo vas a comer completito solo. Y vas a seguir hasta que te enfermes. Y te van a diagnosticar una enfermedad que poco a poco va a ir deteriorando todos los órganos, al grado de que va a haber que ir amputando miembros, porque todos se echaron a perder por estar satisfechos. Porque eso no sucede cuando alguien no está satisfecho, cuando alguien está necesitado. Entonces, yo sé que suena muy incómodo, las caras de hoy están raras, pero está bien, ¿verdad? Si alguien sale a dieta de aquí. Ahora, ¿cuáles son las tragedias que están pasando? Miren, hablemos entonces de todos estos que ya pasaron por este síndrome, ¿verdad? Y dice Jesús, bueno, tocó el tema de los que eran necesitados, los pobres, porque de esos va a ser el reino de los cielos. Y ya hablamos nosotros de los que no tienen necesidad y ya lo hemos visto, ¿sí o no? ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Y lo hemos visto sufrir muchísimo. O sea, qué dramático. Fíjate, hay una parte en la escritura que dice, el rico es como un animal inconsciente. ¿Lo han leído? ¿Se acuerdan de ese texto? Es de un salmo. El rico es como un animal inconsciente. O sea, solamente hace las cosas casi casi por un instinto de poseer, pero se va arriesgando cada vez más. Bajará al sepulcro y no se llevará su fasto con él. O sea, cuando se muera, yo recuerdo una escena, es la única vez en mi vida que lo he visto, en los años, no sé, finales de los 70s, 80s, donde estaban enterrando a una señora y habían hecho un hoyo muy grande y lo habían encementado porque su última voluntad había sido enterrarla en su Cadillac recién comprado. Y me acuerdo el carro azul precioso, gigantesco, con el cadáver de la señora adentro, bajando así. La enterraron en su propia prisión. Espero que se haya salvado la señora, y aunque todavía esté en el purgatorio, ¿verdad? Con todo y su Cadillac, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense la segunda lista. ¿Ya se cansaron? ¿Y qué importa si te cansas? ¿Forcejea con el cansancio? O sea, ay no, está muy dura la silla, me duele todo. No, realmente no te duele todo, te duele una pequeña parte, ¿verdad? Pero si no haces algo, o sea, yo cada vez que venimos aquí los lunes y escuchamos la palabra de Dios y le entramos a nuestra vida, le entramos a la familia, le entramos al matrimonio, le entramos a nuestra experiencia interna, a nuestras emociones, yo siento que nos estamos jugando la vida, Nos estamos jugando la vida, porque de lo que aquí salga en nuestro corazón y se arraigue en nuestra vida, viene una auténtica compromiso, respuesta, conversión, mejora. Pero si salimos igualitos, pues el corazón, mira, se aventó otro round con la gracia de Dios y sobrevivió el miserable. Ahí estoy, aferrado al pecado. Me quedo con él. ¿Y qué pecado más dramático y trágico que el que no te importe? ¿Saben el libro de Eclesiastés? Muy dramático. Comamos y bebamos, porque de todas maneras moriremos. No. Dame, ¿cómo era el dicho antes? No había gordito feliz, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando los endocrinólogos empezaron a decir, no, esos gorditos felices ya se acabaron, ¿sí? Ahora hay una bola de trastornos y de enredos, ¿verdad? todo lo que nos ha relajado, lo que nos ha entrado. Cuando veas una zona de comodidad, aguas, es una trampa. La comodidad es una trampa, es una ratonera. Ay, ¿quién dejó un pedazo de queso fresco hacia la mano? Abierta la puerta para que vengas y, sí, compre hoy, pague después. Fíjate. O como la oferta de Las Vegas, ¿verdad? Tradicional. Cásate ahora, matrimonio por un día, y ya, mañana te divorcias, no pasa nada. O sea, para que tengas la justificación de hacer lo que quieras. Bueno, son historietas muy viejas, ¿verdad? Las hemos visto mil veces, pero que no sacudan nuestra vida. Si todavía tienes un sillón de esos que, ¿cómo se llamaban los sillones así? Reposet, ¿sí? Casi, casi que dan ganas de sacarlo hacia el patio y prenderlo. Porque hay gente que ahí se quedó toda su vida, sentado. La televisión es peligrosísima. Yo que soy teleadicto, no puedo ver televisión. Porque me puedo quedar y quedar y quedar. Pero llegó un momento en que dices, basta. Así aprendí inglés, ni siquiera tenía que ir a la escuela. Me aventaba 6-8 horas de programas en inglés y ya hablaba inglés en un par de meses. Era teleadicto. Era famoso porque cuando visitaba a mis hermanas, que hace mucho que no veía y tenía prendida la televisión, la tenía enfrente y yo estaba así. Ay, me decían, ya me acuerdo del tifón, y la tenían que apagar. Pero no reconocer a qué somos adictos es no reconocer en qué zona estamos trabajando y de dónde nos estamos evadiendo. Fíjense la segunda. La segunda es extraordinaria. Dice, dichosos los que lloran ahora, porque al fin reirán. Habría que preguntarse, ¿por qué lloran? O mejor te lo pregunto, si nos vamos al mismo escenario del rico, del satisfecho, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿quiénes son los que no lloran? Dime tú cuando tú lloras. Cuando tú lloras, ¿lloras por una causa?
Por una pérdida.
¿Por una pérdida? ¿Y qué hace una pérdida en tu vida cuando te saca el llanto? Identificas, ¿verdad? ¿Cuántas veces lloramos por lo que no pudimos hacer? Lloramos por un ser querido, pero no porque se haya muerto, sino porque hace mucho tiempo que vivía como muerto, o porque hace mucho tiempo que pudimos haber aprovechado el cariño, la convivencia y no se pudo. A mí me ha pasado, no sé si alguna vez te ha pasado, yo recuerdo haber enterrado a un amigo y yo estaba llorando porque fue un desperdicio que tantos antagonismos hubo en medio, que fue tan complicado amarlo. ¿No nos estará pasando eso? Se nos mueren los seres queridos que no convivimos, se nos mueren los seres queridos que no visitamos, se nos mueren los seres queridos que significaron algo en el pasado, pero en el presente no significan nada. A ver, vamos llorando a uno de ustedes. Ah, pero que no se enferme una semana, dos semanas, vayamos, lo visitemos, esté enfermo, ¿verdad? Y después digamos, sí, era una excelente persona. Entonces, ¿cuáles son las causales que no hacen llorar? ¿Qué es lo que está pasando en muchos lugares que la gente no llora? Porque llorar es experimentar el dolor. ¿Y qué hace el dolor normalmente en la vida? Despierta, sitúa, haces que aprecies. Olvídate cuando tú lloras. Cuando ves a alguien llorar, ¿qué piensas de esa persona cuando la ves llorar a una persona? Jesús vio llorar personas. ¿Y qué hacía? Inmediatamente experimentaba compasión, o sea, sufría lo que estaba pasando. Cuando tú caminas con un grupo de personas que sufren, tú sufres. O sea, tú no puedes caminar con un grupo de personas que están sufriendo, pero tú eres inmune a todo eso, ¿verdad? Vas enteflonado caminando junto a una persona que está sufriendo. No puedes hacer eso. ¿Qué haces cuando sufres? Que cuando tú tienes una persona junto a ti que está sufriendo un divorcio y tú estás casado, ¿qué haces? ¿Eh?
Felicitarla.
Lo menos adecuado en este momento era decir una estupidez, ¿eh? Menos adecuado, ¿verdad? Pero bueno, es señal de corazón endurecido. La carrilla no es más que un reflejo de cuando se nos endurece el corazón. Pero cuando ves una persona que de verdad está sufriendo porque está perdiendo una familia, o porque tiene un hijo con problemas de drogas, o porque tiene un hijo que no trabaja, o porque tiene un cónyuge que se fuga cada vez que puede, y tú ves eso, no solamente sufres por esa persona, sufres por las áreas que tú te pareces a ellos. Tú sufres por tus adicciones, también sufres por tus evasiones, sufres por tus incapacidades personales.
Pero por una empatía.
Porque experimentas la compasión, sufres lo que el otro está sufriendo y eres empático con lo que está pasando. Entonces, ¿habría que preocuparse por los que lloran o por los que no lloran? ¿Cuántos inconscientes no lloran? No lloran por nada. Nada los hace llorar. Nunca se atreven a llorar. O sea, nunca sufrieron, nunca permitieron que el dolor hiciera su tratamiento. Yo no he visto nada más semejante a lo terapéutico de un ayuno, experimentar la necesidad. Aprecias todo. Digo, algún día puede ser que al mundo se le venga una hambruna muy grave. Puede ser muy fácil. Ya lo hemos visto ahora con los desastres naturales que hemos tenido en los últimos años en ciudades primermundistas, ¿verdad? Como lo que pasó en Florida. Ahí estuvieron 30, 40 días inundados, y cuando los entrevistaban, es interesantísimo. O sea, el presidente Bush, que le tocó, si no estoy equivocado, esa... ¿Se acuerdan la ciudad de Florida? ¿Cómo se llama la ciudad que se inundó? ¿Perdón? Nueva Orleans, perdón. Sí, perdón, Nueva Orleans. La experiencia era, nos abandonaron, nos dejaron. O sea, sí, ahorita viene ayuda humanitaria, va a regresar. Nadie volvió, los dejaron, se fueron muriendo. Eran comunidades de gente de color, las abandonaron. O sea, hubo cosas trágicas que no salieron a la luz. Ahora imagínate eso en México, ¿verdad? También, imagínate, ¿verdad? Cuando han pasado desgracias. Entonces, hace mucho tiempo que no experimentamos la necesidad. En nuestra ciudad, aún los más desprovistos de recursos, todo el mundo camina con el estómago satisfecho. La mayoría de las personas comen y comen muy bien. ¿Qué pasó con el tránsito de los inmigrantes? O sea, a la hora de la hora tiraban la comida, estaban satisfechos. Los hubieras dejado 3 días sin comer y se hubieran comido lo mismo. ¿Qué, no llevas 40 años comiendo frijoles? ¿Y cuándo los has tirado? ¿Qué, no llevas 40, 50 años comiendo las mismas tortillas? ¿Los mismos huevos? ¿No los tiras? ¿Los aprecias? ¿Verdad? Entonces, nuestra vida se ha dañado. Tenemos dañado nuestra manera de vivir. ¿Cómo vas a ser feliz así? Cuando Jesús resalta la necesidad del ser humano, cuando Jesús resalta los sufrimientos del ser humano, pobreza, llanto, está haciendo un hincapié especializado, bien detenido, de que la manera de vivir del mundo entonces y actual no es la forma de vivir. Hoy es domingo, hoy es fin de semana, ya no voy a trabajar, voy a descansar. Oye, te habla fulano de tal, que si le acompañas, que trae este problema, que si vamos y visitamos a la pariente. Día de televisión, sábado y domingo. Nosotros conocimos a un religioso, fíjate qué tétrico lo que voy a decir, y a un sacerdote, que llegaba el fin de semana y yo con mis ojos lo vi entrar con 14 películas rentadas. ¿A dónde llevas eso? Es para el fin de semana. Por supuesto que perdió el ministerio después. Por supuesto. O sea, no podemos vivir así. ¿Y cuándo rezas? ¿Cuando tienes necesidad? ¿No rezas cuando no tienes necesidad? ¿No rezas? Y sabemos que rezar es invocar el nombre de Dios y vivir vinculado a Dios. Entonces, mucho cuidado cuando el sistema de vida se convierte en comprar satisfactores. ¡Qué maravilla el rico que descubre que su riqueza le puede dar una gran felicidad si la usa para el bien de los demás! ¡Qué maravilla! Pero si su riqueza la va a usar solamente para satisfacer lo que le quede por no satisfacer de la vida, vamos a ver esas excentricidades que se ven en el primer mundo artístico, que lo tienen satisfecho prácticamente todo, ¿verdad? Recuerdo aquel nombre de algún artista que murió dizque ahorcado, ahogado en un hotel, hasta que sacaron lo que había pasado, una práctica de perversión sexual que procura que en el momento en que las personas están juntas y están buscando un éxtasis, se empiezan a asfixiar. Se empiezan a asfixiar al otro. Es parte del rito que viven. Para experimentar al mismo tiempo, ¿verdad? Llegar al clímax en el momento donde no hay oxígeno y te estás muriendo. Ah, esa piratería la vive mucha gente. Hay muchas locuras. Y si ahorita hiciéramos un cuestionario especial, a ver, pásenle por acá, vamos a entrar a un cuartito, ¿verdad? Le vamos a preguntar 3-4 cosas. Ya hay 2 o 3 de esos piratillos aquí sentados. Y si no, ¿por qué hay tanta infelicidad? ¿Por qué hay tanta infelicidad en las vidas? Si tuviéramos que hacer una estadística, a ver, de aquí a aquí, tu porcentaje de felicidad, ¿cuántos días a la semana estás bien, estás pleno, estás... No hay agradecimiento, no hay nada. Y estoy hablando de la clase más deteriorada de nuestra sociedad a la clase alta. Es la misma sensación, no ves diferencias. Ves rostros llenos de amargura, llenos de resentimiento, en el que vive pobremente y en el que vive muy ricamente. La cantidad de ricos solos, por ejemplo, aquel síndrome que yo les he hablado muchas veces, ¿se acuerdan? Morir como rico, morir como pobre, que no tiene nada que ver con dinero. ¿Se acuerdan? Uh-huh. Morir como rico es morir aislado. Está don señor sentado allá. Allá lo tienen en su cuarto. Está muy grave. Ya salieron los doctores. La casa está oscura. Nadie habla en voz alta. Entran al despacho del individuo y allá hay mucha preocupación por la herencia. Pero del moribundo nadie quiere saber nada. Y nadie entra porque se creó como un huraño. Y el que se muere como pobre, tenga o no tenga dinero, ¿verdad? Yo recuerdo un muchacho de aquí de la diócesis que se murió hace poquito, desarrolló un cáncer, se inflamó mucho, lo operaron, se fue deteriorando, y el día de su muerte, digo, previo tres días antes de su muerte, y el propio día de su muerte, la estancia de su casa se había convertido en su cuarto. Entonces él estaba acostado en el sillón de la entrada. Entonces la gente que entraba, y había 8, 10, 15 gentes, estaba ahí acostado, muriéndose el muchacho. Y pedían pizzas, y pedían sodas, y jugaban, y rezaban con él, y le platicaban todo. Y ahí se estaba muriendo, no solo encerrado allá. El día que te vayas a morir, fíjate bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? No se te ocurra morirte con tanto recato. Ojalá la puerta de nuestra habitación estaría abierta. Hey, ¿qué no va a llegar esta palabra? Imagínense muriéndome. No lo molesten, se está muriendo. No vas a permitir que eso pase. Tu mente te toca la puerta. Le voy a leer la palabra de Dios al hermano que no te oye, que está sedado. Pues bájale al bájale a la sedaza. A la sedaza, ¿cómo se dice?
A la sedación.
Sedante. Bájale al sedante para que oiga. ¿Para qué quieres que se muera inconsciente? No estoy haciendo negociaciones a mis espaldas, ¿eh?
Dice que debemos de ponerle al moribundo, al enfermo, sedante a tal grado que le quite el dolor para que no pierda la cabeza por el dolor, pero no tanto que lo adormece.
Es un principio cristiano eso, ¿eh? Hay que tener mucho ojo en eso. Explicado en ámbitos de teología moral. Al paciente lo que le quite el dolor, pero no lo que lo adormezca la conciencia. Nada de que está dormido. ¿Cuántos días lleva? Lleva 4 días dormido. No, pues, ya te pasaste. Le podríamos haber ahorrado purgatorio si le hubiera dolido un poquito y hubiera estado consciente, ¿verdad? Pero no, lo sedaste y lo mandaste 100 años al purgatorio, ¿verdad, Henry?
Los santos siempre quisieron estar acompañados el día de
hoy. ¡Claro! ¿Qué santo se murió solo? Eso va a ser síntoma de predestinación de ustedes que se van a salvar, ¿eh? Si se mueren solo es mal rollo. Bueno, que Dios no nos conceda morir tampoco como un perro, ¿verdad? Dios guarde la hora por ahí aventados, ¿verdad? En media hora termino, ya voy. Sufriendo. Dos o tres ideas ya para terminar. El problema, el peligro del rico no es el dinero. ¿Cuál es?
La sensibilidad que le causa el dinero.
Bien fácil.
El corazón.
Lo que hace con el dinero. Y aquí voy a pensar que todos ustedes son ricos. Todos. Porque tienen lo necesario para vivir. Mucho cuidado con hacer del dinero lo que no es del dinero, para el dinero. El dinero puede adormecer, puede enclaustrar, puede enviciar, puede matar. ¿Sí? Puede adormecer la conciencia. Si usas el dinero para algo que no es de Dios, estás dando un mal uso a algo que Dios te dio. Muy abusado. Pero somos muy egoístas y estamos muy enredados con el dinero. Entonces más vale aprender a soltar, a soltar. Ya voy a estar como los predicadores protestantes. ¡Hay que dar ofrenda, hermanos! ¡Hay que dar ofrenda! Oye, pero se asombrarían, y lo digo con mucho respeto y cariño, se asombrarían lo que hemos podido hacer con esto. Y de esto ya llevamos muchos años, ¿eh? Muchos años. Se asombrarían con el peso, con los 5 pesos, con los 20 pesos, y de vez en cuando sale uno de 100 y de 200, se asombrarían lo que se puede hacer. No lo veas con otros ojos tú, que ya te estoy viendo la cara, ¿eh? Ya, ¿verdad? Tardaste, pero la cachaste. Se puede hacer muchas bendiciones, muchas bendiciones. Basta de dejarnos arrastrar. Oye, ¿tú, cristiano, eres feliz? Nuestra respuesta debiese ser automática. ¿Eres feliz o no eres feliz?
Sí, sí, sí.
Díganme un santo triste. Díganme a qué santo le explicaban. Madre Teresa, usted, por esta forma de vivir tan precaria y tan sufrida, porque no, hay gente que es infeliz porque no duerme. ¿Usted es infeliz, madre? Madre, hubiera dicho. Soy bien feliz. ¿Verdad? Entonces, última parte. No te vayas. No, espérate, falta lo último. Fíjate. Fíjense lo que dice aquí, ¿eh? Me atrevo con confianza. Además, imagínate que fuera mi última predicación y siete te saliste en los últimos 5 minutos. ¿Verdad? Dice: dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y mandigan por causa del Hijo del Hombre, es decir, por hacer la voluntad de Dios. Entonces, se me ocurrió una idea extraordinaria. Todos ustedes, todos nosotros, tenemos gente que nos aborrece. No digo que sean muchos, pero ¿a poco todos los que te ven te adoran? Bueno, solamente a Dios hay que adorar, pero ¿a poco todo el mundo? Usé una frase muy popular. ¿Sí? Todos te voltearon a ver porque te señalé cuando estabas así, ¿eh? Fíjate bien. Haz una lista de los que te aborrecen. O mejor dicho, ¿por qué eres aborrecido? ¿Por qué caes mal tú? Si caes mal y te aborrecen por sangrón, ¡qué maravilla! Porque es una confrontación directa. Urge que cambies tu manera de ser, tu manera de comportarte con los demás. ¿Sí o no?
Sí, sí.
¿Ok? Entonces, necesitas saber por qué te aborrecen. Si te aborrecen porque obras el bien y ya no te invitan a sus degeneres, a sus pachangas. Y un día me dijo una persona: ay, es que si yo sigo así ya no me van a invitar a hacer negocio. Qué bueno, no te van a invitar a hacer esa clase de negocios. Ya no es para ti esa clase de negocios. Hay negocios que no son negocios, aunque den dinero, ¿eh? Hay negocios que dan mucho dinero y son muy mal negocio, porque acaban con la salud, con la familia, y porque te condenarías para siempre. Entonces, chécate de dónde te han expulsado. Si ya te echaron para afuera de aquel chat, porque un día se pusieron de acuerdo y a una amiga mía la sacaron del chat, porque todos los días los confrontaba con el rollo gay, con el rollo drogas y todos dizque muy liberales, ¿verdad? Qué bueno que te expulsaron. Qué bueno que no te quieren ahí. No te quieren porque no estás así, operando así. Y lo último, ¿eh? Ay, fíjate qué duro lo que dice aquí, ¿verdad? salten de gozo. O sea, este evangelio termina dando una recomendación, ¿verdad? Alégrense y salten de gozo, porque su recompensa será grande. Saltar de gozo, yo te apuesto a que hace más de 20 años, 40 años, que tú no saltas de gozo. Los niños saltan de gozo. Saltan de gozo por una comida, porque llegó la mamá o el papá, porque llegó un compañero, porque vieron al perrito jugar allá afuera, y saltan de gozo. No pueden caminar. No caminan de un lado a otro, corren de un lado a otro y van saltando de gozo, porque van agradeciendo, experimentando y alegrándose por cada situación. Nosotros deberíamos de experimentarnos llenos de gozo, porque hay una reconstrucción en nuestro interior a través de la palabra de Dios. Aquí pudiste haber entrado como hayas querido, pero si la palabra de Dios entró en el corazón, tuvo que haber hecho una obra de paz, de alegría, de bendición. Tu destino está garantizado. Decíamos que no hay cosa más dramática que una... Deja de ver el reloj. Una cosa más dramática que la incertidumbre de no saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar si estás escuchando palabra de Dios? ¿Qué va a pasar si Dios no hace otra cosa más que querernos cambiar nuestra manera de pensar y de sentir? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué tendría...? Y si pasa algo equivocado, si en algún lado te aborrecen o te reclaman por haber escuchado la palabra de Dios, que el Señor entonces a cada uno nos dé nuestro merecido, ¿que no? ¿Sí? Si estuviera Saúl predicando, me hubiera dicho, alguien diga amén.
Amén.
Eso, hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, nos ponemos en tus manos, concédenos la bendición y la paz de ser siempre para ti y vivir para ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dicemos en nuestras necesidades.
Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.